5 minutos pasan de las 5 de la tarde y hacía algunas semanas que no escuchábamos esta sintonía que retomamos en este lunes 20 de junio, la campaña electoral que ha interrumpido este espacio de debate y de tertulia, tanto los lunes como los miércoles, y hoy ya, después, una vez pasada, ¿no? Toda esta vorágine de las elecciones autonómicas de 2022, pues vamos a volver, y sobre todo lo hacemos, pues evidentemente, ¿no? Pocos puntos sobre el orden del día más allá que el análisis, la valoración, el balance de los resultados que conocíamos ayer por la noche, ayer domingo ya por la noche. Eso sí, tú también puedes proponer, plantear alguna cuestión puntual sobre esto o no, y también plantearnos tu opinión al respecto de lo que se hable en esta mesa en el 607-488-775. Lo primero que hago, antes de entrar un poco o plantear esos resultados, muchos conocidos por todos, ¿no? O a grandes rasgos conocidos por todos, pero también queremos un poco pues incidir en los votos, en los resultados a nivel provincial y también a nivel local. Pero digo, como siempre, vamos a presentar y agradecer que estén con nosotros, por un lado, Javier Cabeza. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué?
Y Manuel Mendoza. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues unas elecciones, digo que todo el mundo sabemos ya a esta hora de la tarde que el PP pues se llevó las elecciones con mayoría absoluta y con 58 diputados en el Parlamento. Son los que va a tener en los próximos cuatro años. Digo que con una participación del 58,36%, casi dos puntos más que en 2018, el PP conseguía la mayoría absoluta al alcanzar esa cifra de 58 diputados, la mayoría de 56, porque son 109. 55. 55, perdón, porque son 109 en total. Son 32 más, estos 58 diputados del PP son 32 más que en 2018, más del doble, con un total de 1.582.412 votos. Segundo era el PSOE, que pierde 3 diputados para quedarse con 30 como segunda fuerza política. Vox lograba 14 diputados, 2 más que en 2018. Por Andalucía sumaba 5 y adelante Andalucía se quedaba con 2. Ciudadanos, por su parte, perdía los 21 diputados logrados hace 3 años y medio. Si os parece, paramos ahí los datos. Tengo también a nivel provincial y a nivel local, y ahora si queréis seguimos profundizando. Pero para empezar, Manuel, te pregunto a ti primero como gran triunfador, ¿no? De la tarde-noche de ayer. Poco valoración, que me hagáis los tres un poquito de balance de lo que os dicen, ¿no? Sobre todo estos resultados.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería dar, aunque estamos hablando de temas provinciales, pero bueno, quería dar las gracias al pueblo de Ubrique por el apoyo tan grande que hemos tenido, con 4.800 votos y pico votos. Y en segundo lugar, bueno, pues a nivel andaluz, ¿no? Pues ha roto todas las estadísticas, ha ganado en todas las provincias Juanma Moreno con el apoyo mayoritario. Yo creo que una muy buena noticia, incluso para el pueblo de Ubrique, por el tema de inversiones. Y respecto vuelvo a Ubrique, el apoyo de dar las gracias sobre todo a todo el que nos ha apoyado. Y hablamos de cambio de ciclo en Andalucía y en el resto de comunidades, pues se verá en un futuro.
Jorge, Javier.
Bueno, yo... La fiesta de la democracia, lo primero que hay que hacer es respetar los resultados. Indudablemente que felicitar al Partido Popular. Ha sido una mayoría aplastante. Los ciudadanos deciden, los ciudadanos no se equivocan, votan en consecuencia, unas veces con más datos y otras veces con menos datos. Eso es un problema de los que nos toca informar, si no somos capaces de trasladar lo que pensamos, lo que dejamos de pensar. Y fuera de eso, bueno, ahí está, ¿no? Los retos están. Hay una mayoría absoluta, después aquí... listos y de los que saben lo que va a pasar en el futuro los hay a montones, ¿no? Basta poner dos tertulias y media y ya todo el mundo sabe lo que va a pasar hasta dentro de un año y medio, sí, seguro. Y no sabemos todavía lo que va a pasar pasado mañana. En principio, el PP ha conseguido lo que quería, una mayoría absoluta, con lo cual tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que nadie le va a poder soplar, quiere decir, va a poder poner en práctica todo su programa de gestión, todo, y no tiene la excusa de que está condicionado por el voto de nadie ni por el apoyo de nadie. Esto es como todo. La bola empieza a rodar y veremos los resultados, ¿no? Manolo dice, nos va a venir muy bien como inversiones. Bueno, cuando las veamos, ¿eh? Cuando las veamos, si son así, se las reconoceremos, porque esto funciona así. Parece como si algunos planteaban esto como las últimas elecciones de nuestras vidas, ¿no? Dentro de un rato vienen otras y después vienen otras cuantas más y después, y hay que mirar la historia, ¿no? Unas veces unos salen más triunfadores, otras veces otros salen más perdedores. Hay que reconocerlo. Ubrique, pues, por ejemplo, hemos tenido un resultado, el peor resultado en cualquier tipo de elección de la historia. Hay que interpretarla en función a lo que es. Después cada uno puede hacer las cábalas que quiera y las películas que cada uno se quiera montar. Esa es la realidad. Y bueno, y esto sigue. Esto no tiene parón. ¿No? Parece que después de las elecciones no hay nada, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir proponiendo, hay que seguir resolviendo problemas. Y eso es lo que les vamos a pedir desde el Partido Socialista al Partido Popular. O sea, que no pierda ni un minuto, ya te digo, no tiene que sentarse a negociar con nadie, o sea, que apure todos los mecanismos posibles, porque Andalucía necesita que se tomen soluciones. Punto. Y esa es la parte que nos corresponderá. Por lo demás, creo que lo único que me preocupa es el índice de participación. Cuando los índices de participación son bajos, el problema siempre es que hay una parte de una gran parte de la población que no opina. También es verdad que está en su derecho de no opinar y asume el resultado, ¿no? Nosotros nos gusta que la gente opine, que la gente se pringue, que la gente diga de verdad lo que piensa sobre las cosas, ¿no? Y será nuestro trabajo el intentar que cada vez más gente participe de la democracia, que para eso nos costó tantos años conseguirla, ¿no? Y ya te digo, por lo demás, felicitaciones al equipo, al partido que ha ganado, y para adelante. No hay más historia.
Javier.
Bueno, yo creo que es una situación histórica y que lo importante es lo que se avecine y cómo gestione cada uno el papel que los andaluces le han dado. Es verdad que podría hacer lo que quisiera y dependerá que se consolide o no en el puesto Juanma Moreno y el PP, el que sea capaz de hacerlo de una manera, hacer lo que Andalucía necesite sin soberbia y con diálogo, a pesar de poder hacerlo sin ese diálogo. Pero no nos olvidemos que el PP hace muy poco, que obtuvo su última mayoría absoluta a nivel estatal importantísima y que se la fumó en una legislatura, precisamente por la soberbia y por la mala relación que tuvo con todo el resto de partidos políticos, porque como tenía mayoría no necesitaba hablar con nadie, y pasó de una mayoría absolutísima a tener una mayoría muy relativa que le dificultó bastante gobernar, hasta que le plantearon una moción de censura. Es decir, de lo que haga Juanma Moreno ahora, de lo cercano y dialogante que siga siendo, hasta ahora si lo ha sido, evidentemente ha sido por necesidad, no tenía otra. Ahora veremos si realmente ese es el talante del Partido Popular de Juanma Moreno, ese talante dialogante, porque cuando no tienen más narices que dialogar es fácil ser dialogante. Cuando hay que demostrar que uno es dialogante es cuando no tiene ninguna necesidad de dialogar. Lo veremos, y de eso dependerá el futuro del PP. Y lo que me preocupa más, porque el del PP francamente me importa un comino, el futuro de Andalucía.
Ha dicho, bueno, ¿alguno que aportara algo más?
No, bueno, ha hecho una declaración ardua.
Digo que entre lo que teníamos, entre lo que tenía aquí apuntado, las reacciones, decía Juanma Moreno anoche, mentira, esta mañana creo que lo ha dicho con Ángel Barceló, que pese a la mayoría absoluta dice que no va a haber decisiones sin consenso. Esto es una frase literal extraída de esa entrevista. ¿Vosotros lo creéis?
Esos cortes te los pongo yo después de unas elecciones
de los dirigentes políticos. No tiene por qué no
como
ser
yo
así.
Digo, vamos a verlo.
No tiene por qué no ser así. Porque muchas veces también los partidos de la oposición confunden el consenso con hacer lo que yo diga. Quiero decir, consenso, o sea, si todo lo que decide lo pone en conocimiento del Parlamento, no lo aprueba por ningún subterfugio que le permita llevarlo a las cámaras sin debate y sin diálogo, y todo se negocia, aunque toda la oposición vote en contra, se le podrá criticar, pero no se le podrá decir que no lo ha presentado. Es verdad que normalmente las mayorías absolutas muchas veces, por la propia urgencia de muchos mecanismos y de muchos medios, hacen que uno quiera acelerar más esos procesos. Pero bueno, estamos en los tiempos que estamos. Yo te digo, de verdad, yo nunca he visto, yo que llevo ya unos cuantos trienios en esto, ¿no? Y he visto muchos desarrollos. Yo he visto subir al PSOE, bajar al PSOE.
Sesenios,
no, eso te digo, yo no sé ni cómo se llama lo que yo llevo. Te quiero decir, yo que he visto subir, bajar, mantenerse, subir uno, aparecer uno, desaparecer otro. Es verdad que a mí una cosa que me apasiona, ¿no? Y estudio y relativamente mucho todo el tema de encuestas, de por dónde van, de cómo son los sondeos, de cómo se desarrollan después. Pues la verdad que es que últimamente es bastante difícil predecir un resultado, porque las encuestas han cambiado. O sea, las encuestas ya no se hacen para saber qué opina la gente. La mayoría de las encuestas se encargan para condicionar el voto de mucha gente. Pero es verdad que al final el resultado no sale muy dispar de lo que se ha dicho. O sea, tú pones, con tanto que se criticaba al CIS por parte del Partido Popular, lo que decía el CIS en enero de 2021 es casi lo mismo que ha dicho el resultado electoral, el descontento de votantes socialistas con Pedro Sánchez, que esa es otra, porque no sabemos si se ha votado a Juanma Moreno o en contra de Pedro Sánchez. Tendremos que dilucidarlo los andaluces si eso es lo que hemos hecho o a ver qué es lo que hemos hecho, ¿no? Que es legítimo, indudablemente, que es legítimo.
Eso fundamentalmente habría que preguntárselo a los votantes socialistas.
Sí, bueno, también, por eso te digo. No, yo le pregunto a todo el mundo normalmente. Me pregunto hasta yo mismo cuando me doy la vuelta.
Aunque no estén contentos con Pedro Sánchez, van a votar PP.
Totalmente de acuerdo. Pero por eso lo que quería decir un poco, que esto es un elemento, hay muchos elementos muy cambiantes y lo que ha dicho Javier sí es importante. Si alguien se cree que por haber conseguido una mayoría absoluta te puedes dedicar a tocar las castañuelas y esto va rulando, te estás equivocando, porque la propia praxis diaria de montones de gobiernos a todos los niveles han demostrado que como tú te duermas y tú no hagas más o menos lo que se presupone, te vas a pegar un batacazo. Por ejemplo, yo esta mañana escuché a analistas políticos diciendo, no sabemos si esa moderación y ese centrismo de Juanma Moreno es para ganar elecciones o porque de verdad es lo que él piensa. Porque ese no es el modelo del PP que conocemos a nivel nacional. O sea, bueno, malo o regular, no le pongo calificativo. No es ese el modelo, ¿no? Contrasta nada más que lo que dice Ayuso con lo que dice Juanma Moreno y se parece bastante poco. Por eso te quiero decir que todo esto tendrá que rodar. Hay gente que quiere resolver ya, esta mañana en las tertulias querían resolver ya incluso hasta cómo tienen que ser las elecciones generales de no sé cuánto. No corre tanto, más despacito, porque esto tiene que andar, hay que ir sentando bases, tiene que ir posicionándose gente. Coño, esta mañana me preguntaron incluso si Manolo Toro ya tenía un cargo en algún sitio de la Junta. Y yo digo, pues creo que casi seguro que sí. Digo, ¿qué es que los cojones? Me lo va a preguntar a mí, Misha. Yo qué sé,
güey. Buscándolo seguro que está.
Bueno, no, eso no me meto, pero que no es broma, que no estoy diciendo un chiste, que me lo preguntó. Y pues Manolo tendrá ya un cargo en la Junta. Digo, pues yo qué sé, Guillo, me lo va a preguntar a mí, Misha. Pero, por eso te digo, imagínate, queremos ir tan ligero. Yo, las cosas se andarán, Guillo. Bueno, y si Manolo lo está buscando y lo conseguimos, mejor para él, ¿qué quiere que te diga?
Pero lo primero que pensamos del PP es trabajar por Ubrique.
Pues me parece
nada,
bien.
Nada de...
No me esperaría menos de vosotros, que yo, porque entonces estaríamos en otro mundo.
No, hombre, digo en tema de Manolo Toro que te preguntan.
Claro.
Primero lucha por Ubrique y ya se viene el arco, no creo que... Bueno, no hablo personalmente.
Malo, de, si yo no lo he dicho como algo negativo, en un sitio menos.
Hay gente que aún lo piensa...
Bueno, esto es como todo, oye. Había quien me decía a mí que Isabel Gómez ya estaba en la Junta.
Sí, yo también me enteraba.
Y, digo, por ahí. Y yo decía, ¿qué son? ¿Las ganas que tú tienes de que se vaya de aquí o porque le deseas algo bueno? Por eso te digo, cada uno sabrá cómo postula las preguntas o cómo las hace, ¿no?
No creo que Juanma Moreno vaya a cambiar tema, no creo, que vaya a cambiar tema, lo mismo que le ha llevado a ganar una mayoría absoluta, o esa es mi manera de pensarlo, que después va a cambiar con el tiempo. Será prácticamente lo mismo, pero con menos impedimento.
Hombre,
es la idea que él tiene, la idea que ha dado desde el principio.
Precedentes tenemos.
Sí, claro.
Rajoy era muy dialogante mientras lo necesitó, y Guacana, y en cuanto trincó una mayoría absoluta, ¿sí? empezó a poner los pies encima de la mesa y cosas por el estilo. Es
decir, y hablaba aquí, catalán en privado también.
Aquí, de, o sea, la, por ejemplo, el caso de Aznar, desde hablar catalán en la intimidad cuando no tiene mayoría suficiente, hasta acabar poniendo con Bush y eso los pies encima de la mesa mientras organizan una guerra. Es decir, la variación de un líder político, dependiendo de su situación electoral, yo la verdad es que, como he dicho desde el principio, vamos a dar tiempo y claro, vamos a ver. Yo creo que es complicado saberlo. Ahora, lo que sí a mí me gustaría también en parte a entrar en el análisis de qué nos ha llevado a esto, que no deja de ser un análisis visto desde el tendido y muy fácil de torear y eso. Pero entre otras cosas, como sabes, desgraciadamente no he podido hacerlo como hubiera sido mi gusto, porque el cafelito se ha cortado con eso. Y me ha dado mucho coraje porque un análisis que yo estaba viendo desde el principio se ha confirmado, y claro, decirlo después, como digo, es muy fácil decir eso. Yo creo que hay dos cosas que han confluido muy desgraciadamente para los resultados del PSOE, y es que ha habido dos mensajes muy claros para los socialistas, desde mi punto de vista. Por parte de sus líderes, que es que lo peor que le podía pasar a Andalucía es que Vox llegara, y eso se lo han transmitido a sus líderes, y cualquiera, hasta los que no somos socialistas, hemos percibido claramente ese mensaje por parte de los dirigentes socialistas. Y después había otro mensaje muy claro, esta vez no por parte de los dirigentes socialistas, sino de las encuestas, que es que el único que podía impedir que Vox entrara en la Junta es el PP teniendo mayoría. Y yo conozco gente que en otros momentos siempre ha votado izquierda y que ha votado al PP. Y el PP tiene muchísimo voto prestado precisamente por esa circunstancia, porque se han dado esos dos mensajes claros que, en vez de tener como consecuencia lo que los dirigentes socialistas querían, que es que hubiera mucha gente que lo votara y gente que pensaba abstenerse, que se decidiera ahí a votar para poder evitar que saliera Vox. Y sin embargo, el resultado ha sido que los votantes parece ser que han visto más claro que la manera de evitar que Vox entrara era que el PP tuviera mayoría absoluta. Y eso ha dado estos resultados que, a mi modo de ver, yo entiendo que son bastante extraños, que no es una cuestión de la sociología tradicional de Andalucía. Que eso puede implicar un cambio de rumbo. Pues es que esto es como lo de las mariposas, el efecto mariposa. Ya una vez ha pasado una cosa que ha cambiado la situación a como era antes, ya cómo va a evolucionar para más adelante, ya eso es complicado saberlo.
Por suerte no. Bueno, antes que nada tengo que decir que, como se ha comprobado, hemos contratado a Javier como portavoz del Partido Socialista para que explique la debacle.
He dicho el mensaje que
no,
yo recibí.
No, pero no, tú lo has recibido tú. Nada, que va, hombre, aparte la broma, Javier. Esto, aquí el mundo, la gente puede interpretar lo que quiera, es verdad. O sea, si yo te contara lo que yo pensaba, lo que pienso, no debería ni de decirlo, ¿no? Porque, y no lo voy a decir, porque a lo mejor ahora ya, a toro pasado, no sirve, ¿no? Indudablemente, el partido hay que jugarlo cuando está el tiempo de juego, no al terminar partido, ¿no? Ahora sería muy fácil decir, no, la fórmula era mariquita, no pepita. Bueno, claro, hombre, qué listo eres. La realidad es la que ha sido, punto. El resultado es el que ha sido, punto. Ya te digo, yo que analizo escrupulosamente los resultados en Ubrique, porque llevo mucho tiempo haciéndolo, pues claro, si yo sé dónde tengo una base electoral y resulta que esa base electoral casualmente en estas elecciones no me han votado, es porque ese mensaje no se ha entendido como queríamos venderlo. Ha dicho un poco Javier, ¿verdad? Si yo lo vendo diciéndole que yo, al loro con las papas, vótame masivamente para que Vox no pueda hacer el que haga no sé cuánto. Y tú lo has entendido como que, pues vamos a dárselo a Juanma Moreno y así no tiene que pactar con nadie. Vale, tendremos que hacernos mirar cómo mandamos los mensajes, porque a lo mejor hay que corregirlo un poquito. Aquí esto de que todo el mundo gana y nadie se equivoque y no hace no sé cuánto, es la estupidez más grande del mundo, ¿no? Y todo el que lo hace, yo, para mí, no queda nada más que en evidencia, ¿no? Porque si uno gana abrumadoramente y tú pierdes mayoritariamente, ¿cómo narices todo el mundo lo ha hecho muy bien? Imposible, ¿no? Entonces, a que cada uno defienda lo que crea que debe defender. Yo en Ubrique miro la realidad que es. Te digo una cosa, yo esta mañana tenía un complejo importante. ¿Tú sabes cuánta gente me ha dado el pésame? Claro. Porque es que el pésame, yo me he notado como que me daban el pésame. Que yo, míralo, lo siento, no sé cuánto. Pero bueno, sí que yo tampoco, vamos, un poquito piano, ¿no? Y lo que ha dicho, y lo puedo decir, además de uno me ha dicho, mira, Quillo, tú sabes que yo voto siempre, Quillo, en municipales voy a ser fiel, pero es que también había que votar a la derecha. ¿Y qué le dices tú a un tío que te dice eso? O sea, ¿qué le dices tú ahora? A lo mejor tenía que decirme yo, joder, tenía que habérselo contado de otra manera para que no llegara a esa conclusión. Digo desde el interés partidista, ¿no? Pero es verdad, yo ya hubo un momento que digo, ya no me da nadie más el pésame, voy a esconderme el hierro, que ya estoy hasta la nariz de que me den el pésame. Y esto funciona así, es verdad. Y lo que hace falta es tener la seriedad y la madurez, digo, como partido, como organización, para entender por dónde van las cosas y empezar para adelante, Quillo. Pues es, te digo, es que esto no se acaba, es que antes de que nos demos cuenta estamos en otro guiso metido, y cuando nos demos cuenta estamos en otro más, y cuando... Entonces, los que supuestamente nos dedicamos de una manera ya indirecta, ¿no? Pues yo trabajo para el Partido Socialista, no es un secreto de nadie, yo no tengo nada que ver ni con... Como cuando me dicen, ¿tú qué tienes que ver en el ayuntamiento? Yo en el ayuntamiento no veo nada, no, yo estoy donde estoy. Pero claro, uno tiene los compromisos y las responsabilidades que tiene, ¿no? Y de verdad que deberíamos de hablar de estas cosas con mucha más normalidad y con mucha más tranquilidad, no como si esto pareciera ni el fin del mundo. Indudablemente, si yo fuera Manolo estaría totalmente eufórico, como debe de ser. Y si no está eufórico, que se ha dado un golpe en la cabeza. Te quiero decir, es que las cosas son así, ¿no? Y ahora vamos a analizarlas y vamos a verlas, ¿no? Y
vamos a mucho, se ha trabajado.
Ahora, eso sí, ¿eso qué significa? Que no vamos a estar con la caña esperando a que, no a que cometan un error, sino que hagan algo, como ha dicho Javier antes, de lo que han dicho que iban a hacer, que no lo hagan. Porque entonces sí me siento legitimado para decir, ¿dónde vais? ¿No? Bueno, pues esa es la dinámica política y la dinámica que nos tiene, pienso yo, que nos tiene que mover a los partidos, a las organizaciones políticas. El ciudadano de a pie ha terminado con su derecho a votar y lo que quiere es que le resuelvan problemas y... Hasta luego, Lucas, no me calienten la cabeza con lo que tenéis ustedes que... Es verdad, vamos a pensarlo así. El ciudadano tiene que ser interesado. Vota en función a su conciencia y en función a lo que entiende que le interesa más. Y tenemos que respetarlo, ¿eh? No es cuestionable ningún voto, ¿eh? Porque, por desgracia, yo sí he conocido épocas en las que cuando nos votan a nosotros mayoritariamente parece que el ciudadano siempre se equivoca, ¿no? Eso es un defecto de alguna parte de la democracia, ¿no?
Claro. Si alguien vota mayoría, pues no se equivoca. Sí,
todo el mundo se equivoca, nunca se equivoca.
No se va a equivocar el ciudadano. Siento,
sí, sí, yo lo sé.
A mí me perdonan mientras hayan sido electores los que eligieron a Mussolini y a Hitler y eso, los electores se equivocan.
Y te digo una cosa, un inciso.
Que haya que respetarlo.
Podrá ser que no se le ha trasladado la información, porque un ciudadano vota en función a lo que conoce y en función a lo que sabe.
Bueno, en función a su necesidades
y a su modo de vida
en ese momento y a lo que entiende él. Pero como alguna gente dice, no, es que el pueblo es sabio. El pueblo no es sabio, el pueblo sabe lo que sabe.
Ahí está,
y vota, ¿no?, de acuerdo con lo que sabe.
Ahí está.
Que puede ser mucho o puede ser poco. Pero, ¿tú crees que es un resultado justo que Ciudadanos, que tenía prácticamente la mitad del gobierno y algunas consejerías muy relevantes, y que si hay algo que premiar al anterior gobierno, que se supone que en unas elecciones lo que se hace es ponerle nota al equipo de gobierno que ha gobernado, claro, durante la anterior, sí, legislatura, ¿tú crees que es justo que quien ha llevado la mitad del peso de la anterior legislatura no tenga ningún parlamentario?
No es justo.
Pues el pueblo no se equivocará.
No, pero, vamos, pero, eso pero es una espérate, Totalmente de acuerdo,
es
Javier.
Una putada,
pero también estará
enormemente injusto.
Y aparte de no haber trabajado mal.
Pero también estarás de acuerdo conmigo. También estarás de acuerdo conmigo que muchas veces en este mundo de la información y de la imagen es la sensación que tú das. Si lo primero que hace el partido Ciudadanos es que todos sus dirigentes, porque tú dices, el Ciudadanos se va al garete. No, se va al garete porque los primeros que venden el mueble son ellos. Los primeros que venden su piso son ellos. Cuando empiezan a traspasarse, a irse del partido,
cuando
a bajarse, a montarse
la mitad en otra comunidad de autónomas,
manteneros, claro, manteneros en vuestro sitio, manteneros en vuestro sitio como organización. Y si ahora tenéis que quedar como un partido residual con dos, tres, cuatro diputados, demuéstrale a la gente que tú estás ahí para algo. Pero si tú eres el primero que te bajas del cargo, ya esta mañana estaban diciendo, vamos, ya tenían tres sitios posibles para Juan Marín. Hombre, por favor, es que no está mal que tú lo fiches, pero cuando tú has defendido una opción, que te bajes tan rápido de esta historia, claro que confunde más a la gente.
No, pero Juan Marín, yo creo que la postura de Juan Marín
ha sido Marín, sí, si no me refiero.
Ha dicho,
no,
yo,
indudablemente.
Y me voy, yo sigo aquí al servicio de los andaluces hasta el 30
sí,
de julio.
No es mi crítica para Juan Marín. Hay una crítica bastante más larga para montones de parlamentarios, concejales y gente que antes se han bajado del barco. Y yo, ¿pero esto qué es entonces? ¿Tú qué le demuestras a la gente? Que tú estás aquí nada más que por mi interés particular y cuando mi interés se mueve un poquito, me quito de en medio, hombre, por favor.
Es que eso se ve, a los niveles de muchos concejales que se han ido con el PP, que han eso la gente del pueblo,
claro,
la gente cercana lo ve y entonces dice, total, ¿yo para qué voy a votar a Ciudadanos? Si es que yo entiendo que igual que antes en lo del PSOE he dicho que hay una parte que es la que es responsabilidad de comunicación del PSOE, pero hay otra que entiendo yo que no es error de comunicación del PSOE, es que el análisis de las encuestas y que se estaba haciendo en todos los medios de todos los posibles resultados que se daban, la única vía matemática prácticamente para resolver el tema eje de la campaña de vuestra era joder, si es que es lo peor que le puedo pasar a Andalucía, es que entre vos y lo único que me dicen todas las encuestas, las demás del PP, las demás de todas las encuestas acaban diciéndome que la única salida es esa, pues ¿qué hago?
Vale. Sí, sí.
Pero ese no es problema vuestro en el sentido de que ustedes no podéis prever lo que la información que trasladan otros, sea a través de las encuestas o sea a través de de otros medios.
Vamos, yo no creo que haya votado, estoy equivocado, que haya votado mucha gente por no votar a Vox para que no entre en el gobierno del PSOE.
Pues yo creo que sí.
Yo te diría, pues mira, tú
no entiendes que si en Ubrique hace tres años tenemos 5.400 votos socialistas, que de pronto solamente 1.500 mantengan la fidelidad con el PSOE y otros decidan otra cosa, ¿no es que han cambiado por una necesidad puntual? Pues que, o tú me estás diciendo que en las próximas municipales el PSOE tiene 5.000 votos garantizados.
No, yo no te he dicho eso.
No, te lo digo yo. O sea, si tú me dices a mí, no, es que la gente se ha convencido y vota directamente. Vamos, cada uno puede hacer los análisis que quiera, pero la realidad nos demuestra que la gente, vamos, yo te podría traer los datos de las elecciones históricas donde se han votado dos cosas a la vez, y aquí en Ubrique, por ejemplo, en unas municipales hemos tenido casi 1.000 votos más que unas autonómicas, siendo las dos el mismo día. Y tú dices, o sea, significa que va un tío con el voto del PSOE para las municipales y con el voto del PP para las autonómicas. O sea, que la gente lo tiene muy clarito, ¿eh? No nos creamos que la gente es tan tonta y que la gente va toda perdida y que le dan los sobres y cogen los sobres sin saber lo que está cogiendo.
Digo que también habrá detrás un buen trabajo eso de alguien que haya dicho.
Manolo, ¿cómo te voy a cuestionar yo? Si gana una mayoría super absoluta, ¿cómo te voy a decir que encima no hay ganado?
Alguien habrá pensado de tal manera.
Mabe, si tú extrapolas los resultados de estas elecciones autonómicas, plantea la opción de extrapolarlo a las locales, te voy a extrapolar las anteriores elecciones autonómicas a las locales que hubo después. Y según las anteriores elecciones autonómicas en las locales, pues Ciudadanos hubiera tenido prácticamente los mismos concejales que ustedes, porque tenía escasamente 200 votos menos que ustedes, ¿sí? Con lo cual en concejales le hubieran correspondido prácticamente los mismos que a ustedes. Y Vox hubiera conseguido un concejal garantizado, porque en Ubrique con 836
sí, un
concejal. Y también va con, o sea, no es que no tiene estos resultados electorales de unas autonómicas no son extrapolables, pero vamos, no porque te lo diga yo, te
no,
lo
no, no,
Jorge,
no,
que
no,
conoce no, más el histórico no, de eso, sino porque por eso, porque tú puedes coger y en el ayuntamiento está el histórico de todas las mesas electorales de Ubrique y te sabes lo que se ha votado a lo largo de en autonómicas, en generales, en locales, no. Y hay saltos sí. abismales. Y no tiene nada que ver una cosa
con... No, de hecho, mira,
lo no, que te dicho que es que no digo que no, o sea, que
yo... Que digo, de la hora de que el voto del PSOE en mayoría ya ha sido para Vox, no, porque no sale con Vox, es lo único que he dicho, no he dicho nada de edad.
He dicho ni... que ha habido mucha gente, yo sí, te sí. digo que ha habido gente que yo conozco que ha votado socialista e incluso Izquierda Unida en otro momento, que me ha dicho que para esta votaba al PP. O sea, y ese voto te garantizo que lo tenéis absolutamente prestado, porque eso no van a votar en la vida, y si os han votado ha sido con la nariz tapada y por el miedo a que llegara ahí a un acuerdo con Vox, exclusivamente por eso.
Voy con dos mensajes de la audiencia, de cuando estábamos hablando, de cuando Javier le decía a Jorge que a lo mejor, o estaba hablando Jorge de que el oyente o el votante no había recibido bien el mensaje. David opina que estabais hablando de que no llega el mensaje, pero quizá el mensaje dice que sí ha llegado, pero a las personas que han ido a votar no les gusta ese mensaje. Y otro oyente opina que la gente vota a quien le gusta, cree que no tiene que ver la manera de vender mensajes, que vota a quien sabe llegar.
Vale, ¿cómo no voy a respetar lo que diga un ciudadano? O sea, te quiero decir, claro que sí, cada uno vota en función a su idiosincrasia personal, a su posicionamiento ideológico, a su planteamiento personal, a su tema laboral y a su situación general en torno a donde está. Pues fíjate si hay matices para poder votar. Cada uno vota en base a lo que sea. Yo no he intentado crear ningún dogma de votación. Lo que te digo es que si yo tengo una base que a lo largo del tiempo se mantiene en un número de votantes y de pronto ese número de votantes me baja, me estoy regañando a mí, no le estoy regañando a los ciudadanos, es que no he sido capaz de mandar ese mensaje para que entiendan lo que yo estoy planteando. No estoy criticando al que no nos ha votado. O sea, quiero dejarlo así porque muchas veces la gente se toma las cosas como algo personal, que no. Que yo al primero que le he hecho las culpas de un resultado electoral es al que participa del resultado electoral, que somos nosotros los que ponemos los mensajes en la calle. Aunque Javier diga, y es verdad, hombre, con los ejemplos que me ha puesto, no le voy a discutir yo sobre Mussolini, sobre Hitler, hasta ahí podríamos llegar, pero claro, es verdad que los ciudadanos votan en base a lo que conocen o a lo que se informan. También es verdad que hay ciudadanos que no quieren informarse nada más que de lo que quieren informarse. Entonces, bueno, eso es la democracia, te permite no votar, quejarte de la democracia, decir que es un sistema maligno y corrupto y encima no participar. Pues claro, tendremos que asumirlo.
Hará análisis cada partido, uno porque ha tenido menos, el otro porque ha tenido más para mantenerlo y otro por como
totalmente de acuerdo, pero si al final, mira, si lo bueno de esto es.
También hay que reconocer que los crematorios no estaban en el programa electoral.
Bueno, estaría en una orilla de por detrás. Eso estaría en una orilla de por detrás.
Es verdad que después resultó lo que resultó, y es lo preocupante de ciertas radicalidades y de ciertos partidos. Que no dice.
Hombre, Juanma Moreno no va a llegar a eso.
No.
Me estamos hablando de
en este caso precisamente.
De centrista o de Vox.
O sea, hay partidos que no tienen un programa claro y definido, con lo cual es más probable. A ver, no que tenga.
No previsto.
Pero sí es más probable que tenga cosas previstas o que pueda llegar a hacer cosas que no sabemos porque es que, como no. Como no nos dicen, es verdad que los partidos matizan sus programas después y donde dicen Diego, pero tienen una atadura en su programa. Pero claro, cuando hay partidos que directamente no tienen ningún programa, pues ya lo que te puede venir después, claro, si es que llegan, es complicado.
El mercado libre es complicado en política, sí, verdad. Bueno, hombre, yo también te digo una cosa. Yo, esto es como todo, de verdad, ¿eh? Yo no... los periodos, todo depende. A mí siempre me enseñaron una vez que todo depende del angular con el que tú mires las cosas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y me ponían el ejemplo siempre. Tú te pones en el tronco de un árbol, tú pegas la cara al tronco de un árbol y ¿qué ves? Nada, ¿eh? Un manchurrón negro en la cara. Tú te vas separando y vas viendo el tronco, después ves el árbol, después ves el paisaje, ves el fondo y tú te vas haciendo una composición. Pues claro, depende también muchas veces del angular. Si miramos esto como un elemento aislado, pues a lo mejor nos da un resultado. Pero si lo miramos a lo largo de un periodo, a lo mejor se entiende de otra manera, ¿no? Y con aciertos y errores, indudablemente. ¿Quién pretende estar gobernando sistemáticamente y no equivocarse nunca? Yo digo, yo tengo una frase cuando se lo explico a gente de mi entorno, que muchas veces el perdurar en el cargo, aparte de tener buenas ideas, de trabajar y de resolver los problemas de los ciudadanos, es cómo se gestionan los heridos. Porque tú vas dejando heridos en el camino y llega un momento en que tu capacidad de gestión de los heridos te supera y entonces ya da igual lo que diga, que los heridos te comen. Y yo muchas veces digo, ¿habrá generado heridos el PSOE durante 37 años gobernando en la Junta de Andalucía? Unos cuantos, ¿no?
Como seguro.
Unos cuantos, ¿no? Llega un momento, o sea, el ciudadano de la pie...
de algunas pensiones.
Pues claro, bueno, indudablemente. Gestión de heridos, Javier, fundamentalmente. Te digo porque, mira, muchas veces es contradictorio, y tú lo sabes bien que has sido alcalde 8 años. Tú le resuelves 21 problemas a uno y eres bueno, no le resuelves el 22 y eres el mamón más grande que se ha encontrado tío en su camino. Y tú le dices, chiquillo, pero tú no eres consciente de lo que he hecho en este tiempo. No, porque el ciudadano, muchos ciudadanos, ciudadano general me refiero, se vuelve egoísta y lo que tengo ya es mío y resuélveme lo siguiente. Hay una mayoría de gente que sí lo entiende, que tú no tienes la varita mágica, pero hay otro conjunto de gente que si tú no le das lo que te pide en ese momento, te convierte en su enemigo principal. Bueno, con eso tiene que paliar, con eso tiene que jugar, con esas herramientas tiene que jugar el que quiera dedicarse a esto, ¿no? Uh-huh. En todos los aspectos. O sea, a lo mejor el buenismo de Juanma Moreno en estos primeros años, digo el buenismo con el que la gente lo ha tratado, porque yo creo que lo han tratado con buenismo. Lo han tratado con buenismo en el sentido de no exigirle una radicalidad por las cosas que hacía, las que no hacía. Yo estoy seguro que a partir de mañana ya no es el mismo grado. El grado va a subir. La exigencia va a ser mucho mayor.
No están preparados. Resulta evidente que, claro, Juanma Moreno durante estos 4 años ha tenido la clara excusa de que él empezó la legislatura con el acuerdo para poder ser investido de Vox y que no podía hacer todo lo que quería, claro, porque sí, él no tenía mayoría como PAN. Ahora el problema se duplica porque no tiene excusa para no hacer lo que sea y además tiene que intentar hacerlo, como hemos dicho antes, manteniendo una posición dialogante que antes se la tenía que tomar por fuerza y que cuando tienen mayoría como para no eso, hay veces que puedes pensar, joder, ahora tengo que ponerme a hablar con este y yo lo que tengo que hacer es resolver esto y punto. ¿Para qué voy a hablarla? Hay que resolverlo y la manera de resolverla es esta y lo hago y ya está. Y entonces ya empieza a hacer un dictador que no... O sea, ese es el juego y así funciona la democracia respecto... a que dice, es que a veces el ciudadano es egoísta. No, el ciudadano es egoísta siempre. Vamos a ver, cada uno miramos por nuestros intereses.
Claro, y como sí.
Y por lo que crea.
Intereses. Que no es negativo, ¿eh? Digo por si va a llamar a alguien. Sí, que no lo digo egoísta por mirar por negativo, sino porque mira por lo tuyo.
Es mirar por tus intereses. Claro. Otra cosa es que haya algunos más o menos conscientes de que sus intereses tienen que estar dentro de un concierto general en el que lo primero es el interés general de todos, no, lo primero es el interés particular de uno o de otro. Y ahí es donde está la dificultad.
Yo creo que por mucho también que se, hombre, si seguimos la misma tónica de estos últimos 4 años, a pesar de estar con vos, yo creo que no va a cambiar mucho la tónica de Juanma Moreno y en la Junta de Andalucía. O eso es lo que...
Como diría un creyente, Dios te escuche. Yo no me lo creo. O sea, por lo que está diciendo,
claro,
pero perdona, vamos a ver. Mira, en contra de lo que pueda pensar alguien, a lo mejor alguien puede pensar, este tío, como es del PSOE, este lo que quiere que a Juanma Moreno le salga todo fatal. Yo no quiero que le salga todo fatal. Os lo digo sinceramente.
¿Quieres que llegue la próxima?
Hablando de elecciones, indudablemente, como si le da un dato suerte el primer día de campaña y se queda fónico y yo no habla más. Vamos, eso está claro, ¿no? Pero yo no me alegro de que Andalucía le vaya mal.
Ni yo tampoco.
¿Hay algún que otro enfermo que...? Hay más de un enfermo y más de dos, y más de 22. Hombre, por favor, no me digas que hay gente que no se
habla de cosas que me han hecho a mí estando en la alcaldía.
Pues indudablemente, Javier, pues claro. Pero por eso te digo que vamos a hablar las cosas como son y vamos a decirlas como son. Y vamos, ahora, yo te lo digo de verdad, yo me siento bastante más legitimado contra un gobierno con mayoría absoluta que tiene todos los poderes plenipotenciarios para resolver todo lo que dice que quiere resolver y que no ha podido antes porque no lo dejaban. Basta con la varita para que no te varee, para que no te menee ni una coma de donde está. Pero además es que pienso que así me lo tienen que hacer a mí cuando a mí me toque. Es que no veo ningún drama en esa situación. Te quiero decir que tiene que ser así. No es cuestión de decir, vamos a darle tiempo. No, mira, Juanma Moreno tiene ya la experiencia más que recorrida. La gente que tiene en su entorno de trabajo saben dónde están. No llegaron ayer. Ah, aquí ni un minuto de descanso. No decía que no había que esperar ni un minuto. Pues ni un minuto. ¿Me entiendes?
Ojalá se le fuera a seguir a algún
será por experiencia propia. Yo creo que siempre deseable no perder la forma, y teniendo en cuenta que una legislatura son 1200 días, 1400 más bien, no pasa nada por dar 100 días para organizarse y eso.
Totalmente de acuerdo.
Que yo, hay gente que no es capaz ni de ofrecer la mano el primer día.
Indudablemente. No te lo discuto, Javier.
Yo creo que por el bien de Andalucía sería deseable que, y además entiendo que va a pasar porque a pesar de que respetemos todo lo que respetamos, no deja de ser un shock la situación para el PSOE, y por lo tanto al propio PSOE le vendrá bien tomarse 100 días de meditación y de coger fuerza para tirar para adelante, algunos que y otros menos, porque hay gente que quiere que se empiece a recuperar ya la cosa para las generales, que nos falta mucho.
Ya esta mañana he escuchado hablar que había que hacer cambio de gobierno, cambiar las estructuras provinciales, bueno, hay que hacer cosas en 3/4 de hora. Claro, es que los nervios son muy malos para estas cosas, es verdad. Hace falta una tirita, le ha pasado unas cuantas horas,
100 días para dejar gobernar y para reorganizar la fila.
Para saber el mundo en el que está un poquito, sí, es verdad.
Dice Juan, buenas tardes y gracias a todos los contertulios. Euforias aparte, dice, la gente cree, Juan, que se ha dejado llevar por la manera de transmitir y gestionar. En principio, el primer líder de la oposición ha pecado de arrogante y prepotente. Lo mismo, los ciudadanos aprecian el saber difundir y el saber estar. Es la opinión de...
Bien, mi opinión, desde luego. Juan Espada no es ni arrogante ni prepotente. Podrá tener otros muchos defectos. Pero arrogante y prepotente no es.
Yo entiendo... Y me está resultando un poco incómodo.
Yo quiero que la gente sepa que te hemos contratado.
Pero es verdad que eso sería así si hubiera habido un claro líder de la oposición durante 4 años, que hubiera estado, como dice Juan, siendo prepotente, no obstaculizando cosas. Pero si más sacamos menos datos que de Zanadía, menos
una parte ha estado sí, pero una gran parte, el líder de la oposición durante una gran parte de esta legislatura ha seguido siendo Susana Díaz, que estaba más bien calladita, porque
no le
daban tampoco mucha cancha a los suyos, pero no ha sido un gran problema para eso. Y entre que se incorporaba y no se incorporaba Juan Espada, es que tampoco ha tenido, o sea, es que eso de que líder de la oposición ha sido, es que no había líder de la oposición. ¿Quién ha sido el líder de la oposición?
No, si al final
creo que y no ha sacado la rentabilidad eso, la mayor oposición la ha hecho Teresa.
Mira, la primera crítica
durante esta legislatura,
la primera crítica de los analistas a esta situación ha sido que el Partido Socialista no ha sabido, lo son los analistas, ¿no? Yo puedo tener mi opinión particular. Te dice que el Partido Socialista no ha sabido gestionar, desde la pérdida de las elecciones del 2018, no ha sabido gestionar toda esta situación hasta ahora. Y tú te pones a mirar datos concretos, una parte de esos datos son los que dice Javier. Mantener un líder más de un tiempo cuando ese líder lo que tiene que hacer es dejar un poquito paso, el llegarse a las situaciones que se han llegado dentro del partido. Sí, aquí el que quiera que se engañe y que se cuente las milongas que quiera. Yo te podría contar cosas que he vivido dentro de mi organización porque soy parte activa de ella. Indudablemente, como tú comprenderás, no estoy de acuerdo con con un montón de cosas. Iba a decir la mayoría y es mentira. Mentiría si diría que no estoy de acuerdo con la mayoría. Estoy en desacuerdo con un montón de cosas, pero creo que no es malo manifestarlo. Si una organización se equivoca, lo que tiene que hacer no son los 100 días que dice Javier, los que hagan falta. Los que hagan falta, porque ya te digo que esto no se acaba el mes que viene, ni el año que viene, ni dentro de 4 años, y se supone que los partidos que tienen carácter, digamos, partidos de gobierno, tienen intención de gobierno, tú tienes que pensar en el futuro, ¿no? Y el futuro no es ni dentro de 3 años, ni dentro de 5 años, sino se supone que es una continuidad en el espacio-tiempo, y tú tendrás que saber adaptarte a las situaciones en cada momento, y si te dan un bofetón, lo corriges y te levantas. Digo desde el prisma de la gente normal. Ahora después los intereses particulares de cada uno son los que habrá que pulir y saber dónde los ponemos, ¿no? Pero sin más drama, de verdad te lo digo, ¿eh? Muchas veces parece que queremos eso, que sea el fin del mundo cuando pasa una situación, y mira, tú fíjate lo que no sé quién la ha comentado antes, o sea, Juan Manuel Moreno tenía las maletas hechas cuando se presenta a las elecciones de 2018, porque además el partido le había dicho: mal resultado, te vas al garete. Te vas al garete. No, pero es verdad. Pero te lo digo así de rápido: era te vas al garete. No, pero te quiero decir, no, chiquillo, no me estoy inventando esto.
No.
Te digo que en aquel entonces era así. Y ahora, con el peor resultado.
Casado no se carga. Juanma Moreno. Porque no le daba tiempo a poner
a otro candidato. Claro, eso no lo digo yo, esa es la historia del partido.
Juanma Moreno se presentó con Soraya en el Congreso del PP, y Casado, si no se lo cargó, es porque las elecciones eran tan próximas que no le daban margen.
Y ahora encima, saca el peor resultado.
Ya revertió.
No, pero te quiero decir, y ahora encima, pero Manuel, te digo, ahora encima, saca el peor resultado.
Claro.
Y por mor de la democracia, hace un pacto y es presidente. Con lo cual, ¿cómo lo va a hacer si era el presidente? Y ahora el tío, indudablemente, ¿ahora quién le va a poder discutir a Juanma Moreno que ha ganado sus elecciones con mayoría absoluta? Nadie. ¿Quién se lo va a poder discutir? Si lo que te estoy diciendo es que muchas veces, fíjate tú cómo cambia la película. O sea, de tener las maletas para irte para tu casa, ahora sé el líder más valorado. Me parece que Feijóo ha nombrado emperador o algo de esto, ¿no? Es que no sé, no lo digo como un chiste. El otro día pusieron una conversación, dice: tú ya no eres un varón normal, eres un no sé qué, pero no sé qué cargo le dio. Que ya se cargará algún otro, porque en el momento de un cargo humano te cargará algún otro.
Dos cosas, una un mensaje de la audiencia y otra una curiosidad que puede darse el caso. El mensaje dice, Pepe, el que escribe, y dice: buen nivel de tertulia, mucho más buenas que las de los diferentes medios nacionales. Comparto perfectamente las opiniones de los tertulianos.
Joder, por Dios, pues, pensé que digan, no, hombre, que yo no
te he llegado aquí. Pepe, a ver. Bueno, y luego
vamos a poner gordo que no vea.
Quería hablar porque, bueno, a nivel local ya lo hemos hablado, ¿no? Participación, por cierto, 67,81%, muy ligeramente superior al 2018, fue 67,55%, pero muy por encima de la media andaluza. Victoria para el PP, ya lo hemos dicho, 4.868 votos, que son 2.800 más que en 2018. Segunda fuerza del PSOE con 1.851, que son 997 menos que en las últimas elecciones autonómicas. Vox, 952 votos, 116 más que hace 3 años y medio. Y Ciudadanos, 383 apoyos, lejos de los 1.785. Adelante de Andalucía, 347, por Andalucía, 334, y Andaluces Levantados, coalición que es la que se integraba Andalucía por sí, 39 sufragios. Y voy al nivel provincial, que de los 15 diputados que se eligen en la circunscripción de Cádiz, el PP ha conseguido 8, 5 más que en 2018. PSOE 3, Vox 2, adelante Andalucía, por Andalucía 1 cada uno. Y voy a esto de los 8 diputados de Cádiz, del PP, porque el PP cogía el último diputado electo y el PSOE se quedaba 1.179. En las listas del PSOE, del PP de Cádiz, iba una obriqueña, Rocío Pazo, en el puesto número 13. Hay rumorología, hay informaciones o hay especulaciones en que Ana Mestre puede ser nombrada consejera, y varios de los nombres que iban por delante de Rocío pueden dejar el cargo de aquí a un año para ir como candidato en las elecciones locales. Por lo que, Manuel, te doy a ti primero la palabra, Rocío Pazo puede ser que sea la próxima o parlamentaria ubriqueña, algo que no teníamos desde María Cozar.
Sí, que no es Manolo Toro, ¿eh? Que
estamos hablando de que Manolo Toro puede tener un
juego de la que puede. Yo, espérate, a ver si lo vamos a equivocar, vamos a meter a todos los públicos ahora. Vamos a piano, ¿eh? Vamos a piano, la que puede.
No está a espera de confirmación y, pues nada, lo mismo que has leído. Darle la enhorabuena desde aquí si al final se confirmara. Y bueno, también depende de varios factores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de todas formas, darle la enhorabuena desde aquí, yo no puedo decirte.
¿Veis ustedes? Pues, tenemos 3 minutos.
Una muy buena noticia para Ubrique, sí, para el Partido Popular también, que entra en la Junta de Andalucía. Eso por supuesto. Pero se tiene que aceptar todas las circunstancias y confirmarse. De otra forma, enhorabuena.
¿Lo veis muy rocambolesco ustedes?
No, yo no lo veo.
Iba al 13, no iba a la primera segunda.
No lo sé porque no me hace la lista del PP.
Rocambolesco.
Lo digo peyorativamente.
Eso es lo que iba a decir. No sé la lista y no sé quiénes son los primeros. Ana Mestre, es muy posible que tenga algo en la Junta, si no sustituye a Marín, pues que era lo
presidenta.
No, vicepresidenta no.
Consejera de presidencia.
Consejera de turismo y...
Sí, lo que pasa que los cargos...
No creo que... Ten en cuenta que Marín era el segundo vicepresidente, no el primero. Y en un gobierno con mayoría absoluta, en uno con varios, pues necesita 3, 4
necesita muchos cargos para que no se cabre ninguno.
Y para tener a los heridos, menos heridos, eso. Pero teniendo mayoría absoluta en las condiciones que el PP, no creo que tenga más de una vicepresidencia. Aunque es verdad que la vicepresidencia indiscutible era Bendodo, y si se va para eso, no, es que no sé cómo. Es que es complicado.
No,
es
que va a ser
te digo que va a ser eso a fondo, y van a tener que tirar también de teórica vieja guardia.
No, todo está claro.
Yo creo que hay gente que ahora está más o menos en puestos de segundo nivel, que pues pasa a primer nivel, eso, como puede hacer Antonio Sanz, o en fin.
Esas cosas cuando...
Es que eso todavía requiere mucho.
Pero esas cosas cuando te pasan, yo me acuerdo cuando Felipe González salió con 202 diputados y gobernábamos en Andalucía y gobernábamos en todos lados, hasta los concejales de Colegio se los llevaron a cargo. Te quiero decir, es que te falta gente por todos lados. Porque es que es verdad.
Más de la UCD que dicen, ¿no?, que el PP heredó la mentira. Más de la mitad de la UCD acabó en el PSOE.
Claro,
en
cargos intermedios.
No tenía ni puñetera idea de cómo
gobernar. Y tú lo metes en cargo intermedio.
y entonces todos acabaron
con... Que eso es así, eso es más común de lo que la gente cree.
Acabaron afiliados a Arzoe, vamos.
Eso es más común de lo que la gente
cree. También una buena noticia para Brique, ¿no? Que esté más cercano. No,
de todas formas, yo a lo que iba, que me despista un poco. Yo prefiero que cojan todos los ubriqueños que sean.
Sí, hombre.
Mejor cargos ejecutivos, no cargos representativos. O sea, está en el Parlamento, está ahí. Sí,
no tienen ninguna...
Pero vamos, intención. Que da igual que sea Dubrique o sea de otro lado, el que uno desde una esquina le diga dos deditos, que sí, vale, sí. O sea, da igual Dubrique que no sea Dubrique. Ahora, si tiene cargo para gestionar un buen presupuesto, pues mejor que sea Dubrique y que para caer algo.
Vale. Pues también hay que trabajar mucho para llegar ahí, ¿no?
Sí, hombre. Bueno, o estar en el momento oportuno.
Pero sería por mi parte muy descortés considerar que es que no hay en el PP Dubrique gente suficientemente preparada y que trabaja como tú dices para poder llegar ahí.
Que si no lo hacen ya le daremos palo, no te preocupes.
Entiendo que habrá gente
para estamos aquí para los palos.
También, para eso eres tú.
Si bueno. 6 de la tarde, gracias por estar con nosotros un día más, Jorge, Javier y Manuel.
Gracias,
buenas tardes. Nosotros que nos despedimos hasta mañana, volveremos a eso de las 3 de la tarde, ahora en nada ya, tiempo de deportes con Jesús Domínguez.